Digamos, el viernes, Edgardo, nos vamos a meter en educación, pero con el actual ministro de Gobierno y Educación de Neuquén, Osvaldo Giancafilo, porque hay varios temas para hablar con él. El procedimiento alerta R-144, la emisión de títulos digitales que va a comenzar a realizar el Consejo Provincial de Educación. Y también le vamos a consultar por un balance en sus 2 años de gestión al frente de este ministerio, pero también recordemos que estuvo en gobiernos locales, que recorrió la provincia, que tiene un amplio conocimiento del territorio. Y también, bueno, va a asumir, vos decías, Edgardo, se viene el 10 de diciembre y Osvaldo Giancafilo va a asumir la banca de diputado nacional en reemplazo de Rolando Figueroa. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Acá Romina y Edgardo los saludamos.
Buen día, Romina. Buen día, Edgardo. Buen día a la audiencia de Zapala y de toda la zona centro.
Bueno, gracias. Bueno,
gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, una agenda cargada para conversar con usted, ministro.
Sí, como no, a disposición, como siempre.
Bueno, primero consultarle sobre la presentación de este procedimiento alerta R-44. ¿De qué se trata? Bueno, sabemos que hay un trabajo de muchas instituciones detrás.
Bueno, esto tiene que ver, Romina, con una premisa de gestión que instalamos hace 2 años y que tiene que ver con darle integrabilidad al sistema educativo. Esto es que el sistema educativo por sí solo no puede. Conceptualmente hay muchas áreas, hay muchos temas, hay muchos problemas, situaciones que se dan socialmente donde están emplazadas cada una de las escuelas en toda la provincia, y que esa problemática social termina tocando a la puerta de la escuela y muchas veces ingresando a la escuela. Y esto es producto de la situación social que vive el país, es producto de que los niveles de tolerancia están muy bajos, que hay una conflictividad social importante. En el caso de algunos establecimientos de nivel inicial, se vivieron situaciones disruptivas que tenían que ver con relatos, manifestaciones sobre presuntos abusos sexuales contra niños, niñas, adolescentes en el ámbito escolar. Teníamos la resolución 144, sancionada ya hace algunos años, que plantea indicadores para poder detectar situaciones que tengan que ver con posibles abusos en el seno intrafamiliar. ¿Qué es lo que restaba? Una herramienta que consideramos fundamental y que trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, equipos supervisivos, también el aporte de los niveles del Consejo Provincial de Educación. Todo este trabajo estuvo coordinado por el Centro de Atención a la Víctima, que depende del Ministerio de Gobierno y Educación, que actuó como articulador de todo lo que fueron sumando los distintos organismos. Así es que esto dio lugar a un procedimiento específico, alerta R-144, justamente en alusión a la resolución 144, y esto marca una hoja de ruta desde el minuto cero, cuando ocurre una manifestación o un relato en un establecimiento educativo de un padre, madre o familiar a un docente sobre presunto abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes en el ámbito escolar. A partir de allí, el asesoramiento y la guía legal por parte del equipo del Consejo Provincial de Educación para que pueda proceder el docente. A partir de de llevar adelante este protocolo, también ahí se evalúan responsabilidades y, por supuesto, también se guía a la familia, porque aquí, Romina, es muy importante decir, relato, manifestación no es sinónimo de denuncia en términos jurídicos. Uh-huh. Una denuncia se efectiviza en una comisaría o en el ámbito judicial, con lo cual muchas veces quizás estos relatos terminan en eso y no en una denuncia concretamente, pero por supuesto aquí hay que pensar en la integrabilidad fundamentalmente, en la integridad de nuestros estudiantes, en definitiva los intereses superiores de los niños y niñas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como usted decía, Giancafilo, han participado varias instituciones, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo Provincial de Educación, los gremios también han estado presentes en esto, ¿no?
Así es, Gabriel. Muy buena observación hacer, porque ha sido muy importante el aporte de ATEN, de ATE, UPCN y SADOP, porque ellos justamente trabajan en el transitar diario del sistema educativo, así que sí, es así tal cual lo decís, ha sido muy importante y valorado su aporte.
Por otro lado, bueno, el Consejo Provincial de Educación va a emitir títulos digitales, y esto tiene que ver también con la modernización y también con algunas cuestiones que veíamos vinculadas a la llegada del papel, no específico para la impresión de títulos.
Era una queja permanente, Romina, esta. Lamentablemente el monopolio de la provisión del papel moneda, que es donde se imprimen los certificados, todo lo que tiene que ver con los títulos de nivel secundario, de nivel superior, lamentablemente a veces había retrasos, con lo cual a partir de ahora hemos digitalizado el sistema, ya está en funcionamiento, a partir de ahora se requieren los títulos correspondientes, hay medidas de seguridad que tienen que ver con la emisión digital, porque allí actúa no solamente el establecimiento educativo, la dirección, los equipos supervisivos, niveles y el propio Consejo Provincial de Educación en su homologación. Esto se hace a través de la firma digital. Y uno de los elementos que también estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional, porque esto ha sido parte de una resolución que sancionamos en el Consejo Federal de Educación, tiene que ver concretamente con poder llevar también adelante la incorporación de la digitalización de estos títulos en lo que es la aplicación Mi Argentina, al cual uno lo hace, por ejemplo, con el DNI o lo hace con el carnet de conducir, que tenés la posibilidad de digitalmente tenerlo en tu teléfono para poder exhibirlo. Naturalmente también eso es un elemento muy importante de modernización, que también era una de nuestras premisas de gestión, ¿no? Poder aplicar tecnología en el sistema educativo. Hoy el 98% de las escuelas de la provincia de Neuquén están conectadas. Esto también es muy importante porque hoy el acceso a lo que es la era digital, a la modernización, tiene que ver también con tener conectividad en cada uno de los establecimientos educativos. Hemos trabajado también en conjunto con Optic, con Neutics. Hemos podido incorporar a lo que es la construcción de la trama vial de la provincia de Neuquén, la incorporación del tendido de fibra óptica en la misma obra, tal es así que, por ejemplo, la ruta 65 que une la ruta 40 camino a Villa La Angostura con Villa Trajul, una obra que se está realizando allí, también se está llevando adelante el tendido de fibra óptica, con lo cual hay también otros ejemplos en el norte de la provincia, en todo lo que es el departamento Minas, mencionar Andacollo. Ya hay 30 instituciones del Estado, incluidas las escuelas, que están conectadas a fibra óptica. Entonces, la modernización del Estado es muy importante aplicarla también en lo que es el sistema educativo.
Y en el caso de estos títulos, ¿a partir de cuándo se van a emitir de manera digital? ¿Se va a poder pedir o tener también el título en papel? ¿Van a coexistir los sistemas?
En principio, la validez de los títulos en cuanto a su emisión tiene que ver con estos dos sistemas que están, ¿no? Por un lado el digital y por otro lado el papel. Naturalmente, una vez que se termine de aplicar definitivamente el título digital, va a desaparecer el que es lo que se denomina título impreso en papel. Eso no implica que uno quiera imprimir el título digital que uno va a obtener, poder imprimirlo, ¿no? Y enmarcarlo, que muchas veces tradicionalmente se ocurre.
Si bien decíamos la semana pasada, uno no enmarca el título original, porque siempre uno sabemos que se presenta, que tiene sellos, que tiene todas estas cuestiones que hacen, ¿no?, que sea legal, que sea legítimo. Entonces
bueno,
no se enmarca
ese. Esa impresión se va a poder realizar, como te digo. Tal cual ocurre, es una copia fiel digital de lo que posteriormente se imprime. Luego uno lo podrá hacer en el material que le parezca. Hoy, por ejemplo, cuando se emiten los títulos, una vez que un candidato a una elección determinada fue electo y la justicia electoral le otorga el diploma, por ejemplo, también uno lo puede obtener en forma digital y lo puede imprimir las cuantas veces sea necesario. Aquí la diferencia es que ya no es necesario hacerlo en papel moneda, porque la homologación y la validez de los títulos en términos digitales tiene que ver con medidas de seguridad administrativa que están previamente ya garantizadas, como hoy ocurre, por ejemplo, con el GDE, es lo que denominamos gestión documental electrónica, y la aplicación de lo que es la firma digital, con lo cual cuando uno, por ejemplo, a nivel provincial, en el caso de quien te habla firma un decreto, lo hace de manera, digital junto al gobernador y algún otro ministro, y esa firma digital está debidamente homologada por la Asesoría General de Gobierno y por Optic, que es quien finalmente lleva adelante la administración de las firmas digitales.
Bien, Osvaldo, quería consultarle respecto de el alerta R-144, ¿eso ya entra en vigencia a partir de cuándo?
Bueno, ha sido ya aprobado por unanimidad en el Consejo Provincial de Educación. Agradecerle a los vocales del Ejecutivo, vocales gremiales y de la comunidad que lo hayan hecho, con lo cual ya a partir del año que viene esto va a ser notificado además en la etapa de entrevistas, en el nivel inicial a cada familia, con lo cual va a estar debidamente notificado el procedimiento que se lleva adelante y ahí quedan claramente establecidas las responsabilidades y fundamentalmente cómo se actúa hacia dentro del establecimiento educativo para la comunicación con los padres, que es uno de los elementos que en las experiencias que tuvimos generó conflicto, ¿no?
Claro.
Así que es un tema que está encaminado, ojalá no lo tengamos que usar nunca, porque si no lo usamos es porque no tenemos ningún relato o manifestación en ese sentido y estamos innovando además, porque esta es una situación y una problemática que se estaba dando a nivel nacional, que se está dando a nivel nacional. No es que es Neuquén una isla en este sentido, sino han habido casos similares a estos en otros lugares del país, pero Neuquén ha dado un paso adelante, como decíamos, ¿no? A partir de un gran acuerdo institucional donde todos los equipos interdisciplinarios fueron sumando miradas, ahí incluyo también al Ministerio de Niñez y Adolescencia y también al área del 102 de salud, que también estuvo acompañando.
Bueno, decíamos y hablábamos sobre proyectos, propuestas, trabajos que, digamos, está cerrando la gestión, en poquitos días más ya asumen las nuevas autoridades, y ustedes cerrando también esta este ciclo con estas nuevas propuestas o con estos trabajos que han venido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo es el balance de la gestión en general?
Bueno, muy positivo, ¿no? Cuando asumimos hace 2 años y me tocó este desafío del Ministerio de Gobierno y Educación, uno de los objetivos, como decía, no era la integrabilidad del sistema educativo. Hemos logrado llevar adelante más de 40 mesas técnicas territoriales en todo el territorio provincial. Hemos logrado abordar los temas con las comunidades educativas, revalorizando el rol docente, de auxiliares de servicio, también de padres, madres que han tenido la posibilidad de estar cara a cara con quien conduce el Ministerio, con quien conduce el Consejo Provincial de Educación. Allí han aparecido situaciones de infraestructura, de mantenimiento, situaciones disruptivas como de violencia dentro de las escuelas, coberturas de cargos. Y de alguna manera el abordaje integral sentados frente a frente nos ha permitido a partir de esa presencialidad y territorialidad ir dando respuesta paulatina a una situación que era compleja. Hay que decir que estos últimos 2 años comenzamos el ciclo lectivo en tiempo y forma. Por otro lado, también hoy tenemos un promedio del 92% de cumplimiento del calendario escolar en la zona confluencia. En el interior provincial es más alto, el 94% de cumplimiento del calendario escolar. En materia de infraestructura hemos logrado avanzar también muchísimo, trabajando en lo que es la ruralidad, trabajando también en la planificación de la infraestructura. Yo contabilizo por lo menos 4 años de retraso en la infraestructura escolar. Esto fue lo primero que hice cuando asumí como ministro, de reconocer que teníamos un problema allí. Más de 230 obras de gas se llevaron adelante sobre edificios que tienen muchos años y que ya necesitan de una revisión y recambio integral de instalaciones de gas, eléctricas, o muchas veces cuando se han realizado ampliaciones no se han contemplado las secciones de calefacción. Entonces también creamos un área directamente vinculada al servicio de gas y al servicio de calefacción, y esto nos permitió también ese avance importante. También llevamos adelante la incorporación de un sistema digital en tiempo real que se denomina SIDMA, donde las escuelas cargan cada una de ellas las incidencias en todo lo que es la zona confluencia. Cutralcó también lo estamos aplicando. Allí se carga en tiempo real por parte de directivos, queda registrado con hora, con fecha. Luego a partir de ahí actúa una empresa o el municipio, depende de quien tenga a cargo el mantenimiento escolar, y en función de eso, por darte un ejemplo, antes era muy común que se rompiera un flotante de un tanque de agua, se terminara inundando la escuela producto de la reacción tardía del sistema. Eso hoy no está ocurriendo porque rápidamente hay una empresa que está presta a poder resolver esa situación y esto provoca que no perdamos clases en un turno, dos turnos o un día, dos o tres días. Entonces, esa velocidad de respuesta se permitió, permitió justamente ir dando una respuesta a las comunidades educativas y allí también hay que contemplar que en materia de infraestructura escolar dejamos una hoja de ruta para los próximos 4 años, porque Neuquén ha tenido un crecimiento de matrícula muy importante, no solamente el sistema se ha tenido que hacer cargo del crecimiento vegetativo propio que tiene la provincia, sino que estamos teniendo una afluencia muy importante de corrientes migratorias de otras provincias argentinas, llega la madre, el padre, se establece en la provincia, consigue trabajo y a partir de allí llega su familia, esto impacta en la matrícula escolar y por supuesto en el resto de los servicios que brinda la provincia, ¿no?
Osvaldo, ¿hacía cuánto tiempo no se cumplía el 92% del calendario escolar o es el promedio de cumplimiento?
Y hacía bastante tiempo, hay que decirlo. Hay que reconocer que, bueno, como digo, había dificultades, ¿no? Pero también es cierto que hemos realizado un trabajo de manera conjunta en todo lo que es la zona centro, por ejemplo, de Zapala. Yo tengo que destacar el gran trabajo que lleva adelante el distrito escolar de Zapala, David Franco y todo el equipo, los equipos supervisivos, también el compromiso de los intendentes, presidentes comunales, las empresas que hemos logrado agilizar lo que son los pagos, eso nos permite también exigir. Aquí empresa que no funciona, empresa que queda sin el contrato correspondiente, porque es fundamental que los compromisos que se asumen se cumplan tal cual están escritos, y eso creo que ha impactado. Por otro lado también la implementación de la auditoría médica externa, esto ha permitido el control de certificados médicos que dan origen a licencias prolongadas muchas veces, eso impacta en los grados o en las materias en cada uno de los niveles. Teníamos un 30% aproximadamente de pagos de licencias por certificado médico, hoy estamos en un 25%, en el sector no docente, auxiliares es del 11%, en cualquier sector de la economía el impacto que se paga de licencias por certificado médico es de entre el 6 y el 7%, con lo cual allí todavía queda mucho trabajo por hacer, pero se disminuyó notablemente a partir de que esta auditoría médica no solo es digital, también es en consultorio, a veces también es a domicilio, la participación en las juntas médicas y también la revisión de historias clínicas. Esto impactó de manera positiva, estamos hablando de un promedio mensual de entre 150 y 200 millones de pesos que no se liquidan por licencias por certificado médico, por error de confección, porque el tratamiento indicado no es el que correspondía, porque también se han dado la revisión de historias clínicas y las juntas médicas, con lo cual hemos pasado de 200 altas mensuales a tener 500 altas mensuales. Todos estos elementos que yo voy contándoles a ustedes y a la audiencia son los que van impactando decididamente en aumentar considerablemente como lo hemos hecho y llegar en la confluencia a un 92% del cumplimiento efectivo del calendario escolar y en el interior provincial un 94%. Y también allí hay un elemento. Esos 13 días que hubo medidas de fuerza en la capital, o 10 en el caso del interior, porque hubo medidas de Neuquén Capital a los cuales docentes y no docentes no se plegaron en el interior provincial, por eso el porcentaje en el interior es más alto, tienen que ver con medidas por fechas conmemorativas y obviamente uno respeta esto en el caso de la muerte de Carlos Fuente Alba en su momento, o también el recuerdo por lo que ocurrió en Aguada San Roque. Pero también es cierto que hubo medidas, como esas tres que menciono, que no tenían sustento legal, fueron ilegítimas, y también, por primera vez después de muchos años, se hicieron los descuentos correspondientes. 8.000 descuentos se realizaron por días no trabajados y no hubo una mesa de negociación para devolución de esos días descontados. Muy por el contrario, no se reintegraron. Entonces, entendemos que la sociedad en general pide que, por supuesto, tengamos educación pública gratuita como la tenemos y hay que defenderla. Pero también es cierto que tiene que haber un Estado presente que controle.
Ministro, bueno, como decía entonces, el balance positivo y ahora a partir del 10 de diciembre su presencia en el Congreso de la Nación, así que bueno, seguramente la próxima entrevista ya sea como diputado nacional.
Bueno, agradecerles a todo el equipo de la Radio Nacional y también buen día a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Gracias,
hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya hablábamos con Osvaldo Giancafilo, el ministro de Gobierno y Educación de Neuquén, de estos últimos 2 años, antes también vinculado a la actividad de gobiernos locales, y a partir del 10 de diciembre asumirá como diputado nacional por la provincia de Neuquén, reemplazando la banca de Rolando Figueroa, que asumirá, ¿no?, como gobernador de la provincia de Neuquén. Hablábamos con él sobre su balance de gestión, que ahí lo decía en el final. En el inicio hablamos de la resolución 144, el procedimiento 144, que tiene que ver con denuncias de acosos o abusos sexuales donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto se hablará, lo dijo allí, a partir de 2024 con las familias, ¿no?, que tengan a sus niños ingresando al nivel inicial. También hablamos sobre la emisión de títulos digitales que empezará a ser el Consejo Provincial de Educación.